Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Microsoft deja hoy de comercializar Windows XP. Telefónica desvela por error las primeras tarifas del iPhone. Cada vez más europeos prescinden del teléfono fijo en el hogar. Un tribunal cancela una factura de móvil por 6.500 euros. Si ha pasado por una tienda de informática recientemente, se habrá dado cuenta. Windows XP está en vías de extinción. Y desde hoy será más difícil comprar un ordenador con este sistema, pues Microsoft ha dejado de venderlo a los fabricantes. Difícil, pero no imposible. Pero ¿por qué apostar por un sistema anticuado? Varios fabricantes consultados han reconocido que el cliente corporativo muestra cierto rechazo ante Vista y en la mayoría de los casos son reacios porque son infraestructuras gigantes donde hay sistemas muy complejos que requieren muchas pruebas. Incompatibilidades que pueden derivarse del poco interés que Vista ha generado entre desarrolladores. Según un estudio reciente, solo el 8% de los programadores está creando software específico para este sistema operativo en el 2008. Un rechazo que también está presente en el consumidor doméstico. Un portavoz de la cadena de tiendas tecnológicas, PC City, que todavía vende XP a sus clientes, explica, por ejemplo, que al principio sí se detectó un cierto rechazo por parte del cliente, pero después de las mejoras introducidas por Microsoft y el conocimiento del manejo y posibilidades de Vista por parte de usuarios, la aceptación ha crecido de forma notable. Así que resuelto el por qué apostar por XP, hay que centrarse en el cómo conseguirlo. La responsable de cliente de Windows en Microsoft Ibérica, Verónica Oloco, explica que el fin de vida de Windows XP supone su desaparición de los grandes fabricantes de ordenadores y de los estantes de las tiendas de informática. Quienes quieran seguir utilizándolo, en todo caso, tendrán soporte técnico hasta abril del 2014. Oloco señala que los compradores de Windows Vista Business, Ultimate y Enterprise pueden todavía pedir al fabricante del ordenador un CD que permita volver hacia atrás. Una opinión similar ofrece Dell. Su jefa de producto para portátiles profesionales, Flor Gómez, recuerda que su compañía ofrece a sus clientes desde finales de 2007 la licencia Windows Vista Downgrade, con la que sin pagar más el cliente recibe un ordenador con XP profesional instalado, además de un disco de Windows Vista Business. La oferta está disponible para clientes corporativos en toda la gama y para consumidores domésticos destinados a los usuarios de videojuegos. El resultado es como si comprasen dos licencias al precio de uno. Lenovo y HP ofrecen servicios parecidos. Microsoft, por su parte, seguirá ofreciendo XP durante los próximos años a los fabricantes de ordenadores de bajo coste. Equipos de prestaciones y precio ajustado como los que fabrica la española Iris y Asus. Ambas empresas afirman que ya que los únicos modelos de su gama que podrán adquirirse a partir de ahora con XP son los ultraportátiles Kira y Yi. Para quienes no quieran usar XP pero tampoco se enamoren con Vista, solo quedan dos opciones: saltar a Apple, el software libre, o esperar a Windows 7, nombre en clave del próximo sistema operativo de Microsoft. Su llegada está prevista para enero de 2010, según Microsoft, que señala de todas formas que el corazón del sistema será el mismo que permite a Vista presumir de avances en seguridad y estabilidad. También cabe la posibilidad de acostumbrarse a Vista. Verónica Oloco no cree que haya un rechazo concreto a este sistema, y aunque reconoce que su mala prensa se debe a los problemas de compatibilidad que sufrió el sistema en sus primeras semanas en el mercado, afirma que ya han sido resueltos más de 77.000 dispositivos de hardware compatibles con Vista, y 98 de las 100 aplicaciones más vendidas funcionan perfectamente.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Apple ha dado un giro radical a la estrategia de venta que ha mantenido con la primera versión del iPhone, que se ha estado distribuyendo solo en 6 países del mundo. Ahora que el modelo de tercera generación está a días de llegar a las tiendas de una veintena de naciones, las políticas que seguirán las operadoras que lo vendan serán muy distintas, con más variedad de precios para el terminal y de cuotas mensuales. España no será una excepción. Telefónica, la compañía que lo comercializará en exclusiva en territorio nacional, ha diseñado unas tarifas casi a medida de cada usuario, con cerca de una docena de variantes. Por ahora, este catálogo es el secreto mejor guardado y lo será hasta la segunda semana de julio, cuando Telefónica comience a dar información al público para calentar el lanzamiento, que será el día 11. Sin embargo, alguien se ha adelantado. La web Flickr incluía el viernes la captura de una publicidad del iPhone en la que aparecían varias tarifas. Telefónica ha rehusado comentar esta información, pero fuentes conocedoras de la situación aseguran que alguno de los precios es correcto. Por ejemplo, los usuarios tendrán que elegir entre una cuota de 24 euros al mes, de los que 15 euros corresponden a la tarifa de datos y 9 euros a la de llamadas de voz. El precio y la conectividad conlleva una descarga ilimitada de datos, pero eso sí, a partir de 200 megas bajará la velocidad de navegación. Si el usuario quiere un uso más intensivo del acceso a Internet a alta velocidad que permite el nuevo iPhone, tendrá que pagar más. Por 25 euros al mes, el abonado podrá descargarse hasta un giga sin que se le reduzca la velocidad. Puesto que las cuotas mensuales no son en ambos casos demasiado elevadas, los clientes tendrán que hacer un pago inicial por el teléfono. El iPhone rondaría los 100 euros, pero Telefónica ha previsto que el terminal salga gratis a los consumidores que estén dispuestos a tener un cargo más elevado al mes. Para todos los próximos usuarios del iPhone, el plazo de permanencia es de 24 meses. Estos precios son similares a los que ya ha anunciado que cobrará en Reino Unido su filial O2, que venderá el nuevo iPhone a partir también del 11 de julio, al igual que en otros 21 países. Este número ha desatado la incertidumbre sobre la cantidad de terminales que habrá disponibles en cada nación y la posibilidad de que se agoten, algo que casa a la perfección con la estrategia de Apple de jugar con la disponibilidad de sus productos para elevar la demanda.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Uno de cada cuatro hogares europeos renunció a tener una línea telefónica fija y se contenta con usar teléfonos móviles, un fenómeno particularmente pronunciado en Europa. Según un sondeo difundido este viernes y efectuado a finales de 2007, el 24% de los hogares europeos solo utilizan teléfonos móviles, una tendencia en progresión tras el 22% de finales del 2006 y el 18% de finales del 2005. El porcentaje supera el de los hogares que solo tienen una línea fija, el 14% en media. Tal y como ha afirmado el portavoz de la Comisión Europea en cuestiones de telecomunicaciones, Martin Selmayr, muchos países tienen un servicio muy atractivo de telefonía móvil. Es más fácil, afirma, y eficaz acceder a un servicio de telefonía móvil que a un número fijo. El viejo teléfono sigue siendo el único modo de comunicación para el 21% de los hogares búlgaros y el 20% de los alemanes y el 18% de los franceses. En cambio, el 64% de los hogares checos renunció a su línea fija, seguidos de los finlandeses con un 61%. En forma global, el abandono del teléfono fijo es más frecuente en los nuevos Estados miembros, 39% contra 20% de media en los 15 primeros países que formaron la Unión Europea. Otra consecuencia del desarrollo de los teléfonos móviles es la reducción en el uso de las cabinas telefónicas. Según el sondeo, solo uno de cada cinco hogares dice utilizarlas, aunque en países como España y Austria la proporción aumenta a uno de cada tres hogares, mayormente durante los viajes. Según afirmó Selmayr, la mayor parte del tiempo son viajeros que quieren evitar los gastos de utilización del móvil en el extranjero.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El Tribunal Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid ha logrado cancelar una deuda de 6.550 euros contraída por un consumidor que, por un error de comprensión de una oferta de conexión a Internet, había gastado esta cantidad en tan solo dos días de navegación. Tras recibir la abultada factura y no recibir una solución de la empresa, el usuario reclamó ante la Dirección General de Consumo en la Comunidad de Madrid. El consumidor había contratado por 60 euros un bono de Internet de 5 gigas en cuya denominación comercial se incluía el término tarifa plana. El producto permitía la navegación a través de telefonía móvil. Transcurridos cuatro días de uso, la teleoperadora le cortó la línea, ya que la factura se había disparado a 6.691 euros. El usuario pidió a la compañía la anulación de la factura, ya que no comprendía cómo podían cobrarle semejante cantidad cuando su tarifa era plana. Al no recibir una respuesta satisfactoria, el consumidor puso una reclamación ante la Dirección General de Consumo en la Comunidad de Madrid. Las principales empresas de telefonía están adheridas al Sistema Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid, así que se formó un tribunal que estudió el caso. La empresa explicó que la tarifa contratada permitía navegar sin límite de tiempo, pero solo hasta agotar el volumen de descargas por valor de 5 gigas. La cuestión es que este límite se superó en los dos primeros días de uso y a partir del segundo se le comenzó a cobrar 50 céntimos por cada mega descargado. El Tribunal Arbitral de la Comunidad de Madrid consideró que el término tarifa plana de la promoción era confuso y que no reflejaba las auténticas condiciones. No obstante, subrayó que el consumidor debería haber leído bien esas condiciones antes de contratar la promoción por Internet. Tras el requerimiento de la Comunidad de Madrid, la empresa expuso sus alegaciones, ofreciendo la cancelación de toda la factura, solución que fue dada al caso a excepción de 141 euros en concepto de uso del equipo de acceso a Internet. Así, el reclamante dejó de pagar 6.550 euros. La Comunidad de Madrid es la única administración autonómica que tiene un colegio arbitral de consumo especializado en resolver casos relacionados con las telecomunicaciones y resuelve miles de ellas al año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El sitio de subastas por Internet eBay fue condenado por el Tribunal de Comercio de París a indemnizar con cerca de 40 millones al grupo de lujo francés LVMH por haber vendido productos pirateados con varias de sus marcas y puentear sus redes de distribución selectiva. eBay deberá pagar algo más de 19 millones de euros a Louis Vuitton Moltler, principalmente por la reparación del daño moral y la imagen relacionado con la venta de artículos falsificados. El sitio de subastas también tendrá que pagar algo más de 17 millones de euros a Christian Dior Couture por los mismos hechos. Además, tendrá que pagar algo más de 3 millones de euros a cuatro marcas de perfumes, Christian Dior, Kenzo, Givenchy y Guerlain, por atentar contra la red de distribución selectiva. eBay tendrá que pagar por Christian Dior 1,16 millones de euros, a Kenzo 667.000 y 686.000 a Guerlain y a Givenchy. Los jueces prohibieron además a eBay la divulgación de anuncios de productos de perfumería y de cosméticos de esas marcas o de artículos que se presenten como tales bajo la amenaza de una multa de 50.000 euros diarios. LVMH podrá hacer público en diarios franceses o internacionales estas decisiones. eBay deberá hacerlo público en todos sus sitios desde la toma de esta decisión durante 3 semanas, tanto en inglés como en francés. El origen de la sentencia está en una demanda del LVMH que reclamaba un total de unos 50 millones de euros por considerar que se habían dejado voluntariamente utilizar su plataforma para que se pusieran a la venta productos pirateados. El gigante francés del lujo también reprochaba a eBay comercializar cosméticos y perfumes por un canal de distribución que no es el autorizado por la empresa propietaria de todas esas marcas. Un portavoz de eBay señaló que el grupo apelará a la sentencia. «Vamos a luchar en nombre de los usuarios de eBay», afirmó, «y hemos decidido hacer un llamamiento». También continuó afirmando, la decisión no tiene que ver con la lucha contra la falsificación, se trata del deseo del LVMH de proteger sus prácticas comerciales excluyendo a toda competencia. El portavoz de eBay concluyó diciendo, «Esto se hace en detrimento de la elección de los consumidores y vendedores a los que eBay ofrece oportunidades ininterrumpidas». Abrimos la agenda de Conectados que informa de los siguientes eventos. Vizcaya Empresa Digitala organiza para el jueves día 10 de julio una jornada sobre virtualización de sistemas informáticos. La cada vez mayor potencia de los ordenadores permite poder tener en marcha diferentes sistemas informáticos simultáneamente sobre la misma máquina. Comenzará a las 10 de la mañana en la sede de esta entidad sita en el Parque Tecnológico de Vizcaya. La asistencia es gratuita previa inscripción en www.empresadigitala.net. Antes de finalizar este informativo y tal y como hacemos todos los días, vamos a conectar ya mismo con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde ya está Xavi Francisco dispuesto a atendernos. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Cómo ha ido la actualidad en estos últimos días? ¿Hay alguna amenaza importante?
Pues referente al tema de malware, amenazas muchas. Sin embargo, no hay ninguna suficientemente destacable o que se haya expandido lo suficiente como para poder mencionarlo.
Estamos cada día más habituados a utilizar programas de mensajería instantánea. Uno de ellos, quizás el más popular, es el Messenger. Pero también, si queremos tener una comunicación tanto en voz como en vídeo, se utiliza muy popularmente el Skype. Y precisamente en ello nos vamos a centrar hoy, ya que pues algunas personas están descubriendo este medio. Todavía no es muy masivo, pero sí que hay personas que nos aparecen como que quieren agregarse a nuestra lista de amigos y lo único que quieren probablemente o presuntamente es llenarnos de correo basura, ¿no?
Pues sí, en efecto, no es extraño que todo este tipo de programas de mensajería instantánea, una vez que los instalamos, la finalidad es bastante sencilla y simple, es poder contactarse con otras personas, generalmente nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero esto también tiene una parte, entre comillas, que deja una inseguridad. Me voy a explicar mejor. Esa inseguridad es porque cuando lo instalamos, por defecto suelen, digamos, tener la opción de que cualquier usuario puede, digamos, agregarse a nuestra lista, de tal forma que un usuario con intenciones, entre comillas, maliciosas, puede agregarse a nuestra lista o enviarnos un mensaje informándonos de que es una persona que está interesada en conocernos o que simplemente quiere informarnos de su publicidad, normalmente spam. Nos envían el típico mensaje en el cual nos ponen un enlace y nos dicen: oye, mira, visita mi perfil, y realmente lo que te están invitando a visitar en ese link es una página en la cual nos van a ofrecer productos farmacéuticos, productos de electrónica de segunda mano, este tipo de mensajes de spam que estamos acostumbrados a ver en el correo electrónico, pues lo utilizan ahora mismo a través de este tipo de clientes de mensajería instantánea, porque se saltan todos filtros anti-spam. Evidentemente, estos programas no suelen tener una opción, un plugin que les permita, digamos, filtrar esos mensajes de spam.
Y aparte de que, ¿cómo sería un filtro anti-spam en esos programas? Sería algo realmente complicado, ¿no?
Pues hombre, complicado no, porque se podría realmente verificar esas direcciones. Pues suele haber una especie de listas negras en cuanto a direcciones URLs de spam. Entonces sí se podría, digamos, agregar una especie de plugin que permitiera analizar esos mensajes, esas cadenas URL que se transmiten a través de los mensajes de clientes de mensajería instantánea. Sin embargo, sí es cierto que son a veces páginas que es muy difícil que estén registradas en listas negras, porque pueden registrar un dominio en el mismo día de hoy y durante un par de días empezar a mandar mensajes a diferentes usuarios, de tal forma que para que se pueda averiguar que ese dominio se está siendo utilizado para spamear, pues evidentemente es bastante difícil. Al menos siempre hay un espacio de tiempo en el cual se van a poder aprovechar de eso.
Pues sin duda hay que tener mucha precaución. ¿Cuál es el consejo que podríamos dar a nuestros oyentes, Xavi, para que no sean contactados por personas que no lo desean?
Por supuesto, este tipo de programas suelen tener una opción de seguridad o de privacidad en el cual permite configurar que solo puede recibir mensajes de aquellos usuarios a los que hayas agregado o te hayan agregado previamente, de tal forma que evitas así que nadie que no te conozca pueda enviarte un mensaje, al menos sin haberte agregado primero, o sea, de tal forma que primero te llega una notificación de si quieres agregarla a la lista de contactos, y una vez que la has agregado a la lista de contactos es cuando se permite el acceso de esa comunicación de mensajes.
Además, este es un apartado realmente importante. Muchos sitas y demás nos consultan acerca de la seguridad de estos programas de mensajería instantánea y siempre les decimos lo mismo, pues que siempre que agreguemos a un contacto, a una persona, para que esté ahí disponible y pueda a conversar con nosotros, siempre tiene que haber ese reconocimiento recíproco de la identidad y tener en todo momento claro quién está, pero nos puede surgir, si no tenemos bien puestas las opciones de configuración, que cualquier persona pudiese sacarnos un texto, nos pudiese contactar de ese modo, respondamos, y una vez hecho eso, igual de alguna manera se podría agregar como una persona de nuestros contactos. Así que siempre pues es conveniente hacer ese consejo, ¿no? Pues que si vemos algún texto de una persona que desconocemos totalmente, pues desconfiemos y tratemos de no seguir la corriente, ¿no?
Sí, de hecho siempre tiene una opción dentro de la configuración, que es la de ignorar. Una vez que hayamos recibido un mensaje que un usuario que no conozcamos, y sobre todo vemos que el link que nos ponen es un link con intención de hacer publicidad a algún tipo de producto o servicio, pues evidentemente siempre podemos poderle hacer la opción de ignorar dicho usuario e ignorarle completamente para que no tengas futuras comunicaciones de ese usuario.
Pues con esta información, desde luego muy interesante, vamos a ir ya finalizando por el día de hoy la conexión con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, haciendo un repaso del nivel de alerta en el laboratorio.
Mantenemos en estos momentos en el nivel de alerta naranja debido al índice recogido de malware activo, que asciende un 13%.
Un 13%, y ese consejo que siempre hay que tener presente:
mantener las soluciones antivirus y todas las medidas de seguridad debidamente actualizadas.
Es que ricasco, muchas gracias, Abby. Mañana volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
De nada, hasta mañana.
Llega el Bilbao BBK Live. Rempolis, Lenny Kravitz. Ahora puedes conseguir dos entradas gratis comprando la edición especial Bilbao BBK Live de Panda Antivirus más Firewall. Llévate la máxima protección frente a virus por solo 39,95€. Panda Antivirus más Firewall, Bilbao BBK Live. Cómpralo ya en tu tienda habitual y vete de concierto.
Finalizamos como siempre con la información del tiempo. Persistirá el riesgo de tormentas durante la tarde-noche del martes, aunque ya menos intensas. Inicialmente los cielos se mostrarán bastante limpios, aunque con el transcurso de las horas se irán cargando de nubes de desarrollo. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 25 y los 30 grados, superándose los 30 en el Valle del Ebro. La noche será templada debido al viento sur, que durante el día irá avivando la componente norte. Los termómetros oscilarán entre los 17 y 25 grados en Bilbao y los 16 y 24 en Donostia-San Sebastián. La capital alavesa verá el mercurio moverse entre los 15 y los 26 grados. En cuanto a las concentraciones de polen de gramíneas en el aire, se encuentran en niveles bajos en las tres capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Con esta información ponemos ahora el punto y final informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Eskerrik asko eta bihar arte.